Herrera Incope.
Estar informado.
Antonio R. Naranjo, buenos días.
Hola, buenos días, señor Herrera.
Bueno, ¿por dónde vamos?
Pues fíjate, yo estaba pensando que a ver cómo hacíamos entretenido y didáctico esto de la justicia. Eso que dices tú, de lo que habla todo el mundo en el transporte público, según Pilar Job, ¿no? Bueno, mira lo que se nos ha ocurrido. Hemos rescatado varios pasajes de cuando Sánchez también tenía insomnio, el pobre, que sabes que es recurrente lo suyo.
Sí.
En este caso era por la independencia del Poder Judicial, ¿eh? Mira, todas estas voces, estos cortes, estas palabras de Sánchez están tomadas del Parlamento y de entrevistas en medios de comunicación, para así poderlo comparar con lo que dice ya hace ahora. Pero Herrera, aquí es donde viene la cosa. Para facilitar la comprensión, que ya sabes que no es fácil con don Pedro, le hemos añadido un traductor simultáneo y nos sale esto, Herrera, y ya que se apañe Feijóo como pueda.
Yo no estoy de acuerdo en que seamos los partidos políticos los que decidamos el órgano de los del gobierno de los jueces.
¡Camarero!
Es una auténtica revolución en el nombramiento. Debe primar la independencia.
¡Cabra patá! ¡Anda, enténdela, tatá!
Estoy dispuesto a que el Partido Socialista no sea quien proponga a los miembros del gobierno del Consejo General del Poder Judicial.
Si este caballo viene de bonanza.
Y por tanto, creo que tiene que ser una comisión de expertos.
¡Ding, ding, ding! ¡Pom, pom!
Se entiende, ¿no?
Pero es fantástico porque, es que la mano de las hemerotecas es eso, ¿no? Pero es fantástico las cosas que decía, que no es que sean matizables, hombre, y a ver si... Es que es absolutamente opuesto a todo lo que ha habido. Sí, sí.
Bueno, yo creo, a ver, seguro que a cualquier presidente le hacen la prueba del algodón y ha hecho declaraciones que luego desmiente. Pero es que Pedro Sánchez, al que además Carmen Calvo ayudó con aquello de hay que separar lo que dijo Pedro de lo que hace el presidente Sánchez, pero sobre todo es que dijo: no pactaré con Podemos, insomnio, no pactaré nunca con Bildu y no pactaré nunca con los independentistas. Bueno, a partir de ahí, claro, es que...
Pasa a todos, pero yo creo que Sánchez está en lo alto del ranking, ¿eh?
Sí, no, es extraordinario.
Es que hay una imagen en el Parlamento, cuando decía una de estas cosas, Herrera, en la que él calificaba lo que pensaba hacer, que es lo contrario a lo que propone ahora, como revolución, y además es que hay que ver la imagen, se golpeaba en el pecho, como poniendo la mano en el corazón, para decir: este compromiso aquí desde la tribuna es firme como ninguno.
Sí.
En fin, vamos a escuchar, si os parece, a oyentes hablando de esto. No es que se nos amontonen, pero alguno hay. Son Mari, de Madrid, Josefa, José de Molina de Segura, Ángel de Burgos, Juan de Málaga y María de Granada.
Acabo de oír al señor Bolaños decir que ahora ya la cosa va en serio, que ya va muy en serio. ¿Qué pasa, que hasta ahora han estado jugando? ¿O no saben lo que hacen? ¿O es jugar con España y los españoles? ¿Y con la justicia? Que antes de hablar piensen un poquito lo que dicen.
Y no va a ceder porque el Partido Socialista fue quien inició este enterramiento de la separación de poderes de Montesquieu. Ya lo dijo Alfonso Guerra, la separación de poderes ha muerto.
Esto que dice el Bolaño del último intento es una mentira. Estos no quieren hacer ningún pacto para lo de los jueces.
Para mí el tema de los jueces, ellos son los únicos culpables por no ser honestos y ser partidistas.
Buenos días. No consigo entender el por qué Feijóo no le ha lanzado a Sánchez un órdego para que sean los jueces quienes elijan el Consejo del Poder Judicial. Creo que hubiese puesto al mentiroso mayor del reino entre la espada y la pared. Y me pregunto, ¿es posible que Feijóo lo que pretenda es manosear también al Supremo y al Constitucional?
De verdad que yo no tengo ninguna fe ni ninguna esperanza en que cambie algo con la negociación de Feijóo y Sánchez.
Ya ves que entusiasmo a raudales, que diría el añorado profesor, poco, ¿eh?
Sí, no, y mira que era el tema de conversación, pero no...
Luego la pesimista soy yo, ¿eh? Pero ya ves cómo están los oyentes también. No soy la única, me siento muy acompañada en esta mañana.
Había ahí un oyente que decía, no querrá Feijóo lo mismo. Claro, el problema es que los antecedentes son esos.
Claro.
Y naturalmente, la única posibilidad en un sistema de check and balance, de contrapoderes y de controles, es que efectivamente el Poder Judicial sea más independiente del poder político. Pero eso... ya, hasta que no suceda, hasta que no se materialice, y tendrá que ser por voluntad de un presidente de gobierno, tiene la credibilidad perdida un partido y el otro.
De todas maneras, hemos llegado a un punto de posiciones tan enconadas que si finalmente hay acuerdo, sea cual fuera, parecerá que uno gana y el otro pierde. Sí. No pueden ganar los dos.
Sí, eso sí, habrá una visión que prevalecerá, digamos, sí, 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 sí.
Bueno, Herrera, nos vamos con el francomodín.
Vamos, dices, con el francomodín.
Bueno, la verdad es que todos estos días han hablado bastante de esta ley de memoria democrática recientemente aprobada en el Senado. Y lo que has contado esta mañana de, en fin, el nuevo capítulo de exhumaciones de Primo de Rivera o de Queipo de Llano, pues a la gente le ha hecho refrescar la memoria. Y fíjate lo que nos dicen Fernando desde Valladolid, que lo deja muy claro, Teresa de Oviedo, Carmen de Barcelona o Concha desde Villafranca de los Caballeros, que mira lo que dice de tu amigo Bolaños.
Estamos hasta la punta de la nariz de cómo se gobierna este país. Todo el puñetero día con la guerra civil, que va a durar 100 años. Yo tengo 60 y ni lo he vivido. Y estamos todo el día con desenterrando muertos. Ahora venga con la guerra civil otra vez. Pero esta gente se le ha ido la cabeza.
Me alegro que la familia Primo de Rivera haya tomado la iniciativa y haya dejado a Bolaños y a Sánchez sin su juguete.
Porque yo tengo un conocido que en el Hiperco le mataron a su padre y a su madre. Y pregúntele a él lo que piensa. Que ha vuelto a la normalidad y que están como si no hubieran hecho nada. Para estas personas es muy doloroso, muy doloroso.
Las leyes ideológicas no se pueden consensuar. Las leyes ideológicas están para imponer una opinión y una versión de las cosas sobre otra, o a costa de la objetividad. La ley de memoria histórica es una ley que pretende anular la visión crítica contra la República.
Que Bolaños es de mi mismo pueblo, de Villafranca de los Caballeros. Y allí, cuando sacaron a Franco y él estaba presente, pues ya le han puesto un mote muy manchego, que es el desenterrador. Así que Bolaños es el desenterrador antes y ahora pues seguirá siendo mucho más. Pero ese es el apodo que le hemos puesto allí en el pueblo.
Así que parece, Herrera, que no acaba de colar lo de que esto sea un tema de gran actualidad, salvo, fíjate, como decía esta oyente Carmen de Barcelona, en lo relativo a la memoria reciente de los atentados terroristas, claro.
Claro, claro. Y además de este asunto, ¿alguno más?
Venga, déjame que te haga la preguntita que nos quedó pendiente y mucha gente ha tenido curiosidad por una escena de estos últimos días. Bueno, te lo resume mejor que yo, María desde Toledo.
Después de toda la comitiva y todo lo que llevaba, ¿añade un autobús de todas esas plazas? ¿Qué iba dentro del autobús? ¿Un coro griego que le aplaudiera allá donde fuera él? Increíble.
¿Qué te parece, Herrera, lo de la comitiva de Sánchez?
Ah, lo de la comitiva de Sánchez. Yo es que quiero pensar, por efecto de mi bondad beatífica, que por otra parte se ha hecho ya legendaria.
Bueno.
Y que es común a los miembros de mi familia. Que al ser una cumbre, a una cumbre no vas tú solo, a una cumbre llevas 5 o 6 ministros, con secretarios de Estado, con asesores, con pasantes, con... y luego necesitas, pues, hombre, todo presidente de gobierno lleva una unidad de atención médica urgente. Y que todos esos lo metes en coches, y si a cada uno lo metes en un coche, bueno, va a meter a los 5 en un Seat Panda, a 5 ministros. Pues, hombre, te hace una caravana como esa.
Pero, ¿no? Pero, a ver, eso tendría su lógica porque dices, es verdad que es una cumbre en la que participaron, creo que de uno y otro lado, fueron en total entre españoles y alemanes 15 ministros. Bien, pero es que esa es la norma y no la excepción, porque cuando Pedro Sánchez viaja, me acuerdo, ¿qué visitó no hace tanto? Una farmacéutica en la provincia de Girona, no sé en qué pueblo era, pero viajaba con un séquito de 12 coches también, que había vídeos del momento viendo pasar uno, dos,
sí,
tres,
sí, a Cuevas del Almanzora vino a dar un
y
meeting.
Ahí iba él solo, no iban, es que fueran ministros y secretarios de Estado, no es que fuera
por la
una cumbre.
La Rambla. Entraron por la avenida de Carlos
Herrera,
por cierto.
La escena se repite, vaya él solo o vaya acompañado de las vicepresidentas.
Y la verdad
su
es que allí,
séquito personal es el
y todo
mismo.
Dentro de
y
España.
Y ahí entró un viaje de coches, ¿eh?
Sí. Y que esto era Coruña, que tampoco hay que volverse locos, ¿eh? Muy comprensivo has estado, Herrera.
Bueno, pues ya te digo, mi carácter bondadoso, que es legendario.
Beato
pensado.
Herrera, le conocen por Beato Herrera, de hecho, ¿verdad?
Sí, no, no, pero bueno, sí, en fin. Cuando vino a Cuevas vino con 10 coches negros.
Ah, pues ahí lo
que
tienes.
Que cogieron toda la plaza del Castillo de los Vélez, y porque ahí se metió y salió, se volvió a meter el coche y se quitó de en medio.
Y sí, no, hombre, no, no se distingue por digamos, la modestia en la exhibición y en la representación del poder. No ha sido algo que le distinga. Tampoco es exclusivo suyo, pero claramente no se ha distinguido.
Hombre, Mariano Rajoy, también te digo que no viajaba con este séquito, Vamos, dicho todo. También es verdad que Mariano Rajoy, por ejemplo, si podía, viajaba en AVE, en fin, tenía otras maneras de ser, y de hecho cuando él llegó a Moncloa, creo que, si mal no recuerdo, uno de los primeros en salir fue el anterior jefe de seguridad, porque Rajoy quería una escolta y un acompañamiento tan mínimo que el anterior jefe de seguridad dijo, mira, yo no me puedo hacer responsable de esto porque te estás pasando tirando a la baja.
Bueno, normalmente cada presidente lleva a su jefe de seguridad. Zapatero llegó a este comisario amigo suyo de Valladolid, el otro llevó al suyo. Normalmente cambia cada vez que llega un presidente nuevo. Y bueno, tienes confianza en el que a lo mejor te ha acompañado como líder de la oposición y, bueno, y a partir de ahí vas cambiando. Pero es verdad que Rajoy tenía otra forma. Bueno, así fue que le pegaron un puñetazo y le rompieron la cara.
Efectivamente. Sí. ¿Eh? En plena campaña.
Claro, en plena campaña. Enseguida se la van a pegar a este. Yo te lo digo yo. Enseguida le van a pegar un puñetazo a este. No se acerca nadie. Bueno, primero porque es que va blindado por los sitios. Bueno, me parece bien que vaya blindado. Yo no. Pero no se acerca a nadie. Y en cambio a Rajoy sí que se acercó uno. Pero bueno, que le rompió las gafas. Que sí, dijo Rajoy aquí en este programa. Dice, hombre, eran las únicas que tenía. Si me vuelven a pegar, joder, me quedo sin... Me quedan estas de... Digo, hombre, vamos a ver cómo que le van a pegar.
Herrera en COPE.
Estar informado.